Días.
Buenos días.
Buenos días. Yes, sir. Thank you. Lo voy a poner un poquito para acá. No quiero que me vean. Thanks for now. Man, do we have to preach? Like, ¿tenemos que predicar? No. 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 My glasses in my room. I'm so sorry, guys. I think they're in my room. They should be in my room. Bueno, en esta mañana, good morning. Good morning, Vero. Buenos días. Voy a decir todos los nombres, okay? Buenos días, Daffy. Buenos días, Lady. Mami, papi, buenos días. Abuela, Titi, tío, bendición, buenos días. Paloma, Verónica, Mary, Teresa, Marielos, Diani. Diani, my cousin Diani. That's awesome. Or my, yep. iPhone de Liliana, Eric, Freddy, Freddy, you're here. Freddy está aquí.
So, Eric is going to create a
bueno, buenos días. En esta mañana vamos a compartir, nos vamos a enfocar en el libro de Lucas. Oh, man. Thank you, chamo. That was good, man. Nos vamos a enfocar en el libro de Lucas y le puse como título al mensaje de hoy, Mi Consolador. Amén. Mi Consolador. El mensaje a lo mejor no es así toda una revelación, wow, right? Pero sí vamos a, en esta mañana vamos a tratar de como que estudiar un poquito el libro de Lucas, un poquito, just a little bit. Yes, you know? Ahora uno sabe por qué las iglesias tienen servicio los miércoles y esto y lo otro, porque cuando uno empieza por un libro, gosh, you could just keep, en un capítulo, tú te puedes quedar ahí por meses. Stephanie siempre me manda text messages, ustedes no lo ven, pero a mí me entran los texts, tiempo, estás predicando mucho. ella es producción, and she's like, you know, continuación, you know, next service, you know, and she's gonna laugh when she sees this. Ella está ya con los niños ahora, so... Let's pray for her. El título de hoy es del mensaje es Mi Consolador. Y nos vamos a enfocar en el libro de Lucas y vamos a ver rápido, like really fast, varios enfoques que el libro de Lucas tiene. Sabemos que los evangelios siempre ha habido esa... Ellos dicen lo mismo, pero no dicen lo mismo. Es como un argumento que tratan de usar. Pero una manera creo que sabia de poder tratar de entender los evangelios, o sea, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es también pensarlo de esta manera. Imagínate que ahora mismo en la US One veamos un accidente. ¿Y qué hace un policía? Él tiene que hacer un reportaje, o sea, un reporte de lo que ha sucedido, del accidente. ¿Y qué hace? Busca testigos. Okay, testigos de Jehová, testigos, okay, witnesses, eyewitness accounts. ¿Y qué usted vio? Bueno, de este ángulo, lo que yo vi fue lo siguiente, pero de repente hay una cámara de seguridad que revela totalmente, o sea, es lo mismo, hubo un accidente, pero te ayuda a entender un poco más lo que sucedió en el accidente. Y después por allá había un señor de esos que da vuelta así un rótulo de, you know, de lo de, y dijo, no, yo también vi el accidente. It was the coolest thing that's happened to me this whole week. You know, y vi el accidente, pero esto pasó también. Lo que pasa es que había un perrito. Entonces esa persona trató de esquivar al perrito, por eso le chocó. Oh, and so there's a big picture, pero sigue siendo el mismo reporte. Hubo un accidente, right? El evangelio, no, o sea, los evangelios nos dan eso. Uno lo puede mirar de esa manera y hay continuación. Y en ciertos evangelios se expanden ciertas cosas y en otros son un poquito más condensed, you know. Creo que es Marcos, si no me equivoco, que es el más cortito. Yo siempre me confundo entre Mateo y Marcos por la M, que es el más cortito, y los otros son mucho más largos. Y uno dice, pero ¿por qué? A lot of people think it was like, fue el primero. Entonces, el resto ayudó. Hasta Lucas, el mismo Lucas, this is pretty interesting. que hay hasta un consenso entre los que estudian teología y todo, you guys gotta stop smoking, teología y todo eso, que hay un consenso de que Lucas hasta tuvo contacto muy cercano en su escritura, porque muchas veces se nota cuando Lucas está escribiendo, hay veces que él escribe en el como si fuera una entrevista, y dijeron. Y hay veces que escribe, y como por decir, y digo. O sea, like, yo estuve en esa, pero en esta no, en esta fue más como que me lo contaron. O sea, y lo escribí, ¿ok? Lucas era doctor. Eso lo vemos en Colosenses. Era physician, you know? Lucas era gentil. No era judío. Y Lucas era muy educado. Lucas era un hombre muy educado. This is really, again, it's like, this is awesome, you know? Y Lucas era muy educado y también por eso Lucas, en su manera de escribir el Evangelio, también lo escribió de una manera como que verificadora, verificante, ¿ya? Yeah? Como, like if it was facts, para que...
Se basaba en hechos.
En hechos, correcto. Y era como si fuera, no, esto es histórico, esto es ta, 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 esto es... Y al principio, vamos a Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4. Esto nos ayuda a entender a dónde vamos a llegar. Porque el título del mensaje es Mi Consolador, y aquí estamos hablando de Lucas el doctor, ¿right? No, pero vamos a llegar ahí. Y Stephanie me va a textear, llega rápido, ¿ok? Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Este es Lucas ya escribiendo. Tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, ¿ok? Él está escribiendo a una persona en específico. Y en ese momento, Teófilo es un lo tengo en inglés, como un oficial romano. Y él está preguntando, ¿qué es esto de cristiano? Jesucristo, like, he just wants to know, quiere saber más. Y hasta cierto punto está dudando, ¿ok? Teófilo. Y mira cómo Lucas le está escribiendo. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente, ¿ok? Para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Lucas no le tiene miedo no lo hace como que, ¿qué te pasa? Tú tienes que tener fe sin ver. Lucas dice, no, it's okay, yo le voy a enseñar, le voy a comprobar. Está bien, porque hay personas que son diferentes, hay situaciones que it's okay, porque Dios es real. And I can prove it. Desde ese entonces ya ellos están teniendo problemas de apología y de, y de todo eso. You know, like, and it's awesome, it's interesting to see that, que no es solamente en nuestra generación, pero que sí es una realidad del ser humano. Dudamos. A veces, pero será. Y es normal como ser humano. Pero vamos a llegar al punto donde Jesús nos da una promesa de un consolador. Y vamos a ver cómo el mismo Jesús tuvo una relación con el Espíritu Santo. Tuvo el hombre, Jesús, tuvo esa relación con el Espíritu Santo. Y vamos a ver cómo fue esa relación. ¿Cómo el Espíritu Santo lo guió? ¿Se acuerdan que la semana pasada entramos un poquito en el tema? Hablábamos de que nada nos separa del amor de Dios. Pero para llegar a decir esa declaración como algo mío, que yo lo puedo declarar, es porque estoy bajo los propósitos de Dios y el Espíritu Santo es el que me guía. Y hoy yo quisiera que podamos ver la relación entre Jesús y el Espíritu Santo. Y podamos ver ¿cómo? Yo nunca lo he pensado de esta manera, pero mientras yo he venido estudiando Lucas, man, it was like, wait a minute. El Espíritu Santo sí fue una promesa de Jesús para nosotros, pero Jesús nos da el máximo ejemplo de ser guiados por el Espíritu Santo. Y Lucas es el principal evangelio que se enfoca en eso. Acuérdense, como dije, cada evangelio como que tiene su... Lucas expande en eso. In a really interesting way. Muy diferente a los otros evangelios. O sea, expande. Está dando el reporte de otra perspectiva. Pero antes, just because I kind of got nerdy, me emocioné leyendo Lucas, pues me di cuenta de que habían varios enfoques en el libro, en el evangelio de Lucas, en el evangelio escrito por Lucas, ¿verdad? El primero es la obra universal de Dios. Con eso no quiero tratar de sonar como un cristiano moderno, como nosotros nos reímos, ¿verdad? El universo. No. Universal. O sea, Dios siempre, aunque tiene un llamado exclusivo y una promesa exclusiva con un pueblo, el plan de Dios siempre ha sido rescatar a la humanidad. O sea, de tener esa relación. Es interesante que Mateo nos lleva en la genealogía de Jesús, nos lleva hasta Abraham y hasta David. Lucas nos lleva hasta Adán. If you read, you know, esas partes en la Biblia cuando son nombres, uno dice como que, eso lo leo después. Ok, en esa parte, en Lucas, en la genealogía de Jesús, Lucas es el único evangelio que nos lleva hasta Adán. Conecta a cada persona, hijo, hasta que llega a Seth y hasta que llega a Adán. That's pretty interesting. ¿Por qué? Porque Mateo lo dejó, técnicamente, hasta los judíos. That's not what, no es como que solamente, no. Es que Lucas, sí, hasta los judíos, pero acuérdense que también hay un propósito para todos, él siendo gentil también, ¿verdad? Y él se dio cuenta y reconoció y fue escogido por Jesús. Esto lo vemos en Lucas capítulo 3:38, para que no piensen que estoy inventando, ¿ok? Pero es que son muchos versículos, por eso digo, we're going to do this fast. Vamos a hacerlo rápido, se los digo y después los pueden estudiar. Y les puedo compartir las notas también. En la página, en Respond Ministries, voy a compartir las notas en esta prédica, para que si quieren después imprimirla y verla, puedan buscarlos ustedes, ¿ok? De mi estudio. Desde el inicio del Evangelio de Lucas, se habla de las naciones de la salvación y se habla con un enfoque en las naciones de los gentiles. Esto lo vemos en Lucas capítulo 2:32. O sea que tú y yo somos parte del plan de Dios. And that's so beautiful. Acuérdense, vamos a llegar al Consolador. Pero antes vamos a ver ciertas cosas que Lucas se enfocaba, ¿cómo se diría mejor? Que resaltaba, ¿ok? En su evangelio, ¿ok? Tú y yo somos parte del plan de Dios y eso lo vemos en Lucas. Y gracias a Dios que Lucas fue escogido, ¿verdad? Porque significa que un venezolano, un colombiano, un puertorriqueño, una costarricense, que whoever else, cualquier otro país que tengamos conectado, que yo creo que sean los países que tenemos conectados también, cada uno de nosotros tenemos un plan. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Número dos, Lucas se enfoca en Jesús como el Salvador del mundo. Y esto lo podemos ver en Lucas capítulo 2, versículo 11. Y lo vemos que es el principio de Lucas 2, 11. Y lo vemos hasta el final del Evangelio. Capítulo 24. Versículos del 46 al 47. Desde el principio hasta el fin, Lucas, el Evangelio de Lucas, da énfasis en Jesús como el Salvador. Duh, todos los evangelios, yes. Pero Lucas lo hace de una manera como que Dios tiene un plan, ¿ok? Y acuérdense, Mateo, por ejemplo, y él va a restaurar su pueblo. Y Lucas dice, sí, pero es Jesús el Salvador. Let's remember, desde el principio hasta el fin. It's a reminder. No es que los otros no, es que Lucas se hace un enfoque. Igual, otra vez, él mismo como gentil. Y comprobándole a Teófilo y a todos It was him. Guys, miren, él murió. Él murió en la cruz. Vino a todo lo que dijo Isaías, todo lo que... It's him. Desde el principio hasta el fin. ¿Amén? De Lucas. Número 3. Lucas se enfoca en los eventos de la vida temprana de Jesús. Como que un poquito más. Very unique. De una manera muy única. Y hay, ahí hay muchos detalles. There was too much. So yo se los escribo en las notas de Respond. ¿Por qué? Porque Lucas escribe de la circuncisión de Jesús. Lucas escribe de habla mucho de María. Como dije ahorita, hasta muchos teólogos dicen, y esto me doy cuenta ahora en los estudios míos, muchos teólogos hasta dicen que es posible en la manera que escribía que Lucas le hizo una entrevista a María. You know, como que, María, cuéntame. You know, because of the way that he's writing it. Y con tanto detalle de la vida temprana de Jesús. ¿Ok? Encontramos detalles muy personales de la vida, de la niñez de Jesús. I've always asked that. Oye, ¿qué tal desde que nació hasta los 30 años? You know, hay cositas en la Biblia, pero no hay mucho. Lucas es donde encontramos más de esos detalles. Y yo siempre he querido decir, cuando yo llegue al cielo, le voy a preguntar a Jesús, pero tú eras charlatán, tú eras un niño bueno, tú eras como Ricardito, y tranquilo, tú eras como Aiden, atrevido, tú eras como Samuel, que todavía estamos tratando de entenderlo, you know? Yeah, exactly. Tú decías again one more time, or, you know, like, cositas así. Número 4. Lucas se enfoca en el, ladies, this is awesome, mujeres, esto es para ustedes, en el lugar, la posición o la importancia de las mujeres en el ministerio. Lucas le da un enfoque y él enseña, es que no es Lucas, él enseña cómo Jesús le daba respeto y dignidad a las mujeres. That's pretty cool. You know, so ladies, lean el libro de Lucas y usen el libro de Lucas en contra de sus esposos, ¿verdad? No, pero, por favor, no, that was a joke. Pero, Stephanie, if you're listening to this now. No, pero Lucas se enfoca y enseña cómo Jesús le da honra y dignidad a la mujer, lo cual en esa generación no era común para un rabí. No era común para una persona, para nada. O sea, el hombre cometió un error de inmoralidad sexual. Okay. La mujer la apedreaban. El hombre, la mujer la apedreaban. La mataban. Acababan con su vida. O sea, there was a society that was very different. Y no me voy a meter por ahí porque es el 2021. Que, you know, whatever. Pero it was interesting. Es interesante ver eso. Again, les comparto más detalles en la nota porque es que nos podemos quedar aquí 3 horas y después Stephanie sí me regaña. Pero hoy en particular me quiero enfocar en esa la quinta que vamos a hablar ahora. Lucas se enfoca en el ministerio del Espíritu Santo. De una manera muy... The other ones are just cool, awesome, right? Los otros son, ¡ay, qué nítido! Y sí, mujeres, lean Lucas. I think you're going to be ministered to a lot. Cómo Jesús tiene propósitos especiales y específicos para ustedes. Y cómo él ministró con la mujer. Y cómo él usó a las mujeres. Y cómo él... Hay mucha enseñanza ahí. Y creo que es poderoso entender un poco de la vida temprana de Jesús. It's not, you know, it's, nos da un poco más de contexto y nos da a entender ciertas otras cosas. Y obviamente el enfoque de que Jesús es el Salvador del mundo, pues eso lo vemos desde el principio hasta el final de la palabra, ¿verdad? Pero Lucas sí da un enfoque muy particular y de la obra esa universal que hablamos de Dios. Pero Lucas, el quinto enfoque de Lucas es el ministerio del Espíritu Santo. Y lo vemos tan claro como él siempre, acuérdense que Lucas está dando pruebas, ¿ok? Y le dijo a Teófilo, te lo voy a comprobar. Entonces Lucas hace eso sobre el ministerio del Espíritu Santo, como diciendo, hey, él lo prometió. It's real. Está aquí. El Espíritu Santo está aquí para cada uno de nosotros. Por eso yo le pedí a Eduardo que nos dirija hoy en la adoración, pero, man, it was awesome. Y al final yo sentí en mi corazón, ya yo sentía, Espíritu Santo, ya tú estás aquí. Toma el control. Y ahora que estás aquí, purifícame. Háblame. Estar contigo, man, like that was perfect. You know, like, y yo, uno puede sentir, y espero que también lo puedan sentir en sus casas. O sea, porque esa es una promesa, que donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él está. And that's the beauty here. Que si nosotros clamamos a Dios, al Espíritu Santo que nos ministre, que nos hable, que nos redarguya, Él nos va a revelar. Pero ese es el punto. Es permitir, sea que seamos nuevos creyentes o sea que seamos personas que ya tenemos nuestro conocimiento bíblico. No sabemos nada cuando nos encontramos con el poder del Espíritu Santo. We don't know anything. Porque Él viene y te revela una cosa y tú dices, oh, man, eso estaba mal. Y ¡pum!, te quebranta. Yo no sé si les pasa a ustedes, me pasa. It happens all the time. La semana pasada mi prédica estaba basada en un momento que el Espíritu Santo me dijo, chico, para de ser así con tu hijo. ¿Verdad? Que yo tratando de enseñarle con el corazón, el mejor corazón que yo tengo como papá, de enseñarle a mi hijo a enfrentar un temor, lo estaba haciendo de una manera incorrecta, cabeciduro, a mi manera, no a la manera que ese niño necesita. La diferencia. You see what I'm saying? So, vamos a ver ciertos pasajes y ciertos momentos que vemos el ministerio del Espíritu Santo en Lucas. Es el Espíritu Santo que cubre, en inglés se usa la palabra overshadow. Es como, sí, como, ajá, pero el overshadow, aunque tiene la palabra sombra, es más como el hecho de empapar, de envolver, cubrir. Ahí va, exacto. En inglés usa esa palabra, overshadows. El Espíritu Santo envuelve, cubre a María en la concepción de Jesús. Lucas usa esas palabras. O sea, es el Espíritu Santo que la cubrió y que vino sobre ella. And overshadows her. Eso lo vemos en Lucas 1:35. Juan el Bautista, habla el Evangelio de Lucas, debe ser lleno del Espíritu Santo. Lucas 1:15. Al igual que su madre, Isabel, y su padre, Zacarías. Esto lo vemos en Lucas 1. Simeón en el templo es guiado por el Espíritu Santo al reconocer al niño Jesús como el Mesías de Dios. Esto lo vemos en Lucas 2:25-27. It's a lot, I know, guys. Yo lo voy a compartir ahorita. Jesús debe ser el mediador supremo del Espíritu Santo para el mundo, Lucas 3:16, y es investido por el Espíritu Santo de una manera especial en su bautismo. Just a couple things que podemos ver ahí del ministerio del Espíritu Santo, pero no para ahí. That was just the beginning. Eran los primeros tres capítulos de Lucas. Y ya en los primeros tres capítulos de Lucas vemos el trabajo en la formación, en el inicio de la formación de la vida de Jesús. Todavía no hemos entrado en el ministerio, porque ahí es donde se pone, oh snap, ahí es donde se ve más el Espíritu Santo obrando en Jesús. Y ahí es donde me quiero enfocar en ciertas áreas que también lo podemos ver y hoy en día analizarnos nosotros mismos, examinar nuestra relación con el Espíritu Santo. Y mientras vamos por estos puntos, decir, Espíritu Santo, yo te doy ese lugar a ti. Como Jesús, mi ejemplo máximo, te dio a ti. Like, I know it's tricky, trust me, yo estuve, es más, anoche también estuve hasta las 1:30 de la mañana. Porque tú dices, pero Jesús es el Hijo de Dios, sí, pero vino 100% hombre también. Nos está dando un ejemplo a seguir. Para que después no digamos, es que era Dios. No, si era Dios, pero también era hombre. Y el hombre, Jesús, fue guiado por el Espíritu Santo. Y lo vamos a ver ahora. Hopefully como Lucas. Les voy a dar pruebas. ¿Ok? All right? Teófilos. All right? So, Again, esos son los primeros tres capítulos. ¿Ok? Los primeros tres capítulos nada más. Lo primero, desde ese momento, la vida de Jesús se caracteriza por el poder y la presencia del Espíritu Santo obrando en él. Amén. Si están tomando nota, le voy a dar un segundito para que lo escriban. Lo voy a repetir. Desde ese momento, la vida de Jesús se caracteriza por el poder y la presencia del Espíritu Santo obrando en él. Número uno, vemos que Jesús es lleno del Espíritu Santo. Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesús sale de la escena del bautismo lleno del Espíritu Santo. No solamente fue una actividad bonita. No solamente fue una actividad bonita de un servicio. No solamente fue, no sé, como chicos, vamos a hacer esta estrategia y esto. Ok, chicos, yo me voy a bautizar para que la gente después no diga. No. Él fue, cumplió con la ley, con lo establecido. Y el Espíritu Santo estaba ahí en eso. It wasn't just, no era solamente algo que hacer por hacerlo. No, es que él sabía que al hacerlo y el ser obediente, el Espíritu Santo le iba a cubrir. Y Jesús fue lleno del Espíritu Santo a partir de ese momento. Una de las cosas que yo digo y oro, ¿verdad? Y lo digo con mi esposa mucho, lo hablamos mucho, pero también lo oro yo personalmente. Señor, que nuestra iglesia nunca haga cosas por hacerlas. Que hagamos cosas porque tu Espíritu Santo va a estar ahí. Y tú vas a descender y vas a fluir. No es solamente por hacer un concierto, no es solamente por hacer un show, no es solamente por recaudar fondos, no. Tiene que haber un propósito más allá. Y ese propósito es que el Espíritu Santo descienda en ese lugar. Y así también tenemos que vivir nuestras vidas. Que mientras estamos haciendo, sí, pero el trabajo no tiene nada que ver. Sí, claro que sí. Claro, porque para nosotros Dios y su Espíritu Santo debe estar en todo. No debe haber una cosa en la cual nosotros hacemos que no damos fruto del Espíritu Santo. ¿Amén? In everything. Y cada uno tenemos una vida muy diferente. Cada uno tenemos trabajos, nuestra carrera, nuestros hijos, nuestra familia es muy diferente. Pero una cosa debe ser igual. Que el Espíritu Santo esté en medio de todo lo que nosotros hagamos. That we could get fruit of that. ¿Amén? ¿Amén? It's awesome. Ahora hay amén presencial. Número dos. Jesús es guiado por el Espíritu Santo durante la tentación. La palabra dice, Lucas dice, Jesús fue guiado al desierto a ser tentado. So, yo como que tenía, lo digo así, el Espíritu Santo te va a guiar a ser tentado. I don't know. I want to be careful. Quiero tener cuidado en decir eso. Pero el Espíritu Santo lo guió al desierto a ser tentado. ¿Por qué? Porque él quiere tener un momento de ¡ajá! No, es para enseñarnos a nosotros. Cuando tú te encuentres en tentación, si tú me has dado el lugar que yo merezco en tu vida, yo voy a estar ahí para darte palabra. Como Jesús le respondió, escrito está. En las tres diferentes ocasiones, escrito está. Y escrito está. Y el diablo dijo, o sea, que también hay otra enseñanza. ¿Cómo vamos a responderle a los ataques del enemigo, a la tentación, con la palabra? Y por la guianza del Espíritu Santo.
Como dice al principio, que lleno del Espíritu Santo, el Señor no fue en su casa.
Exactly. No, exact, hermana, perdón. Pero es que that's it. That's it. Y acuérdense, Lucas está escribiendo algo para comprobarle. Chicos, miremos a Jesús. Miremos a Jesús como ejemplo. Hagamos eso también. Porque seremos tentados. Oh my gosh. Recogiendo a Tita ayer en el aeropuerto. No voy a compartir mucho detalle, pero solamente manejando por 3 minutos en Miami en el aeropuerto, vimos una hermana que dijimos, Señor, reprenda. Y Stephanie dijo, what is happening? Porque en el aeropuerto, o sea, ya, it was public.
Estaban en Miami.
en Miami, esa muchacha estaba, ¿verdad? Así, como si ella era la última Coca-Cola del desierto, y uno manejando, what is happening? O sea, this is the world we live in. Es el mundo en el cual vivimos. La tentación está. It's surrounding us. It's everywhere. Creo que a lo mejor por eso fue que el Espíritu Santo lo llevó para el desierto. Porque Jesús estaba siempre haciendo algo. Y dijo, vamos a, para que nadie diga en el 2021 que tú nunca fuiste tentado, vete para allá solito. Y deja que el enemigo te ataque por un segundo. Y para que a través de mi guianza y de las escrituras, tú venzas. Puedas vencer. Amén. By the way, that's an assumption. Acuérdense que yo soy bien creativo. I mean, wow, that sounded so presumptuous. Como que yo soy bien creativo. No, yo pienso de una manera película. Ok. So, forgive me there. Número tres. Jesús fue guiado en las decisiones que iba a tomar. Ahí mismito, siguiendo en el capítulo 4, versículo 14, dice que Jesús regresa a Galilea en el poder del Espíritu. O sea, que cuando ya el Espíritu te ha llenado y has enfrentado situaciones y ves que el Espíritu Santo es el que te guía y tú, no, esa es, mi amor, esa vamos a ganarlo así. Esa batalla la vamos a pelear así. Vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a, ¿sabes qué? Vamos a pedir perdón, vamos a esto. Y el Espíritu Santo es el que te está dando esa guianza, te está hablando, te está llevando y te está ayudando a través de eso a manejar, ¿verdad? Y a vencer esa tentación con la palabra, con las herramientas de la fe, de las escrituras y esto y lo otro. También vemos, ay, perdón, aquí leí algo. También vemos, número tres, que él es guiado en sus decisiones y dice que él regresa a Galilea en el poder del Espíritu. Y ahí es cuando la gente empieza a decir, espérate, hay algo diferente en Eduardo. Hay algo diferente en Desiré. ¿Qué es eso? El poder del Espíritu Santo. ¿Amén? Eso lo vemos en Lucas 4, 14. Número 4. Tita, no me grite. Al pastor no se le grita. Estoy jugando. Ok, número 4. That was so weird. Número 4. Jesús no empezó su ministerio sin el Espíritu Santo. O sea, no quiero decir que no se atrevió, sino que fue respetuoso del lugar del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. Y para ti, para mí, eso es un tremendo ejemplo. Uno se levanta en la mañana, se prepara, come, cepilla los dientes, se prepara su cafecito, y antes de salir de esas puertas, Espíritu Santo, lléname. Lléname. Ahora, ministrame. Para mí es en la Kenner y en la Turnpike o en la B-Line. Antes era en la Turnpike subiendo, ahora es bajando. Espíritu Santo, lléname. Y a lo mejor es por la situación del trabajo y por el jefe y por esto y por los clientes y por... But regardless, no importa dónde voy, yo estoy a punto de salir de este lugar donde habita tu presencia, pero voy a entrar a un mundo donde no. Lléname. Y Jesús no empieza el ministerio hasta que es lleno del Espíritu Santo. Y esto lo vemos en Lucas 4:18. Jesús comienza su ministerio como el cumplimiento de la profecía de Isaías acerca del Espíritu del Señor, quien ungirá al siervo especial de Dios. Isaías 61, del 1 al 2, es la referencia. ¿Ok? Número 5. Uf, esta sí a mí me hizo. Oh, come on, man. Jesús da fruto del Espíritu. Porque, ok, a lo mejor ahora con la guitarra y con la voz angelical de Eduardo Montoya y cuando estamos aquí todos juntos y todos estamos, como que hay algo tan bonito en congregación, adorando y sí, algo sucede y el Espíritu Santo está ministrando. Y es fácil. Que aquí mismito el Espíritu Santo me quebrante, me dé gozo, y yo salga de aquí, ah, uf, y cuando estoy allá. No es, ya es. You know, it changes. Pero vemos, Lucas capítulo 10, 21. Jesús vive su vida lleno de gozo por el Espíritu Santo. Y Jesús no la tuvo fácil. We got to think about this for one second. It wasn't easy. No era fácil la vida de Jesús. No, pero si era Jesús. No. Desde los 30 años hasta los 33 años, Jesús no pasó casi ningún momento solo. Dice que se tenía que apartar. Dice que habían ciudades en las cuales él entraba y que no regresaba. ¿Por qué? Porque no lo quería. No, es que lo querían tanto. O sea, la gente le consumía tanto. Y eso es nada más en ese sentido. No hablemos de los fariseos, de los Sadducees y de toda esa gente. Y no hablemos de los romanos y, del gobierno y los políticos que también. Hey, ¿quién es este? O sea, no, no entremos ni por ahí. O sea que si hoy en día nosotros pensamos en Joe Biden, que están acabando con él en Fox, o President Trump, que acabaron con él en CNN los últimos 4 años. That was nothing. Es un ejemplo moderno, pero no era nada, porque Jesús dice que donde quiera que él llegaba, él no podía, no había bodyguards. Él no escogió 12 discípulos para que sean sus bodyguards. Tenía uno que era medio, ¿verdad? Pero no es que los escogió, él escogió pescadores, physicians, just tax collectors, just regular people, y no eran bodyguards. Él los escogió para enseñarles a servir. No los escogió porque eran los mejores, los más fuertes. Yo me pregunté el otro día en un papel que estaba escribiendo para la escuela, la universidad, y nos hicieron una pregunta, un interrogante sobre eso. Explica Jesús, ¿verdad? Y yo pues, explícalo de una manera objetiva. No lo expliques como cristiano. Como si tú tuvieras que hacer un reportaje. Y los niños se ríen porque yo se lo enseñé. Ay, Dad, that's cool. Tú eres como un reportero. Teníamos que hacer un video y escribir unas cosas. ¿Y qué tiene que ir? Pues, lo primero que yo escribí, ok, objetivamente, este hombre de 30 años camina con 12 hombres siguiéndolo. Se ve como un grupo de bodyguards que lo están cuidando. Lo escribí objetivamente. Pero cuando entramos al texto, they were terrible bodyguards. Nunca tenían comida, dependían de él 100%. Al contrario, eran los peores. Si eran bodyguards, eso era para botarlo. They were terrible. Al contrario, eran niños. Porque constantemente le decía, ¿ustedes son los que tienen miedo? Oh my gosh. Y esto es lo que, ¿cómo es que decía? Abuelo Andy decía una frase. Abuela, ayúdame. Abuelo Andy decía una frase. Lo que le espera, algo así. Una frase así de, con lo que Dios, yo no sé. Ajá, con esto cuenta Pembroke Pines, con esto cuenta, decía, con esto cuenta. You know, like, yo me imagino a Jesús diciendo, que yo escogí estos 12. Siempre tienen hambre, siempre tienen miedo, se espantan de un poquito de viento, y son pescadores, y esto y lo otro. So they weren't bodyguards, no, they were just regular people. I digress, I got excited there. Pero Jesús da fruto de ese gozo, no importando lo que está enfrentando. Y en su situación difícil, en su momento, ve, ahí estaba mi esposa ya dándome la seña. En sus momentos, Jesús dio fruto de gozo por el Espíritu Santo. Número 6, son 7, eso ya. Número 6, Jesús instruye sobre la necesidad del Espíritu Santo. ¿Ok? Él instruye sobre la necesidad del Espíritu Santo. Y esto lo vemos en Lucas 11:13, en Lucas 12:12. Jesús promete el Espíritu Santo como el don supremo de Dios, quien suplirá nuestras necesidades más profundas. Es el trabajo del Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo, un consolador. A guide. Alguien que nos va a ayudar y nos va a guiar en cada paso de nuestras vidas. Y Jesús instruye sobre esa necesidad del Espíritu Santo. Lucas 11:13 y Lucas 12:12. Y número 7. Jesús enseña sobre el respeto y él mismo da ejemplo del respeto que merece el Espíritu Santo. Jesús, en Lucas capítulo 12, versículo 10, Jesús advierte sobre las terribles consecuencias de blasfemar contra el Espíritu Santo. That's interesting. Lucas también es dicen los que estudian, ¿verdad? Todo esto. Que Lucas también es el coautor del libro de Hechos. ¿Ok? Es, you know, there's, hay cierta... Sí, ¿verdad? Que da una... que enseña cómo él ayuda a continuar y como que tipo, no todo, pero hasta cierta parte ser parte de lo que está sucediendo en el libro de Hechos también, que el apóstol Pablo escribe. El apóstol Pablo hace mención de Lucas en sus viajes con él también. Como el the loved physician, o sea, beloved, que lo quiero tanto, ese tipo, el doctor, sí, ese. A ese, de Lucas. Y habla de Lucas también en otras ocasiones, también en Filemón, si no me equivoco, también. Habla de Lucas, hace mención a Lucas. Pero, esto es un dato interesante. Aún en el libro de Hechos, continúa esta énfasis en el Espíritu Santo, mostrando cómo el Espíritu Santo guía la vida de los creyentes y los capacita para el servicio. And that, we'll have to stop there because that's, you know, we're going to keep going. Yo quiero regresar a los otros cuatro. All right? Estamos como Star Wars, empezando de atrás para adelante. Las películas de Star Wars, ¿se dieron cuenta? Que en 1970 y pico empezaron con la episode 3 o 4. Y ahora que vienen saliendo las 1, 2, 3. Y uno hace rato perdido. ¿Y quién es el papá de Anakin? Y este y el otro. Ok, sorry, I went that way con Lucas. Me fui desde la número 5. Que tenía que conectarlo con la semana pasada. But I think it's one of the most important things. Porque es una promesa que Jesús nos da. Yo los voy a dejar. El Consolador. Y ojo, miren cómo yo también tuve esa relación con él. Because the Holy Spirit is the one. El Espíritu Santo es el que nos va a hablar cuando estamos en nuestras familias, en nuestros hogares. ¿Cómo se? Freddie, you know how to raise 3 girls? No. Yo no sé cómo criar a 3 varoncitos. Como que no he visto un libro. Y si lo leo, me imagino que esos varones fueron diferentes a los míos. Pero el Espíritu Santo es el que me va a ayudar a mí a criarlos. Y a Steph. Yo, I'm sorry if this offends anybody, pero yo no he tenido ninguna otra esposa y no tengo planes de tener otra, ¿okay? Una suegra es enough, a la visita. Pero el Espíritu Mom, Freddy dijo amen. Pero el Espíritu Santo, I had to, bro. Pero el Espíritu Santo es el que me va a ayudar a mí a ser un buen esposo, el que me va a guiar. Yo nunca he fundado una iglesia. El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar. Right? Porque aunque podamos leer todos los libros y estrategias, y este lo hizo de esta manera y de otro, Dios nos llamó para algo específico. Y vamos a responder a ese llamado. Trademark. Right? Amen. So, ¿qué es lo que el Espíritu Santo también te está hablando a ti? ¿O el Espíritu Santo te está hablando a ti y lo estás escuchando? And that's the trick here. Y quisiera terminar ya para cerrar hoy en día. No quiero extend myself too much, pero quisiera que terminemos orando y tomemos un par de minutos y podamos pedirle al Espíritu Santo que nos ministre, que nos hable. Yo sé que cada uno que está en su casa, no sé cómo se encuentran. Yo sé que a veces estamos desayunando, estamos en la comodidad de nuestras casas y eso no es malo, no es un error. Creo que en esta temporada el enemigo trató de usar esta pandemia para cerrar las iglesias y para que la palabra de Dios no sea compartida. No tengo una palabra más elocuente, pero qué bruto el diablo, ¿verdad? Creo que es la mejor palabra que me viene a la mente. Porque al contrario, lo estamos usando para alcanzar más personas y para escuchar más palabras. Porque no solamente hoy estás escuchando esta, me imagino que mañana también vas a escuchar otra. Y el otro día, y el otro día. And that's it. Y quisiera que tomes un momento ahí en tu casa y aquí también. Yo me crié en la iglesia. So a mí no me da cosa pararme e irme por una esquina solo. Porque yo prefiero que Dios me hable y el Espíritu Santo me hable. Así que les invito a que hagan eso. Se pueden quedar sentaditos, tanto como que se pueden parar. Por favor, no vayan a mi cuarto porque está hecho un reguero. Los domingos en la mañana mi cuarto es el almacén, ¿verdad? Entonces, Pero también cada uno en su hogar, si pueden, en lo posible, para no perder esta oportunidad. Que creo que estamos más sensibles porque estamos aprendiendo y escuchando ciertas cosas que a lo mejor nunca lo hemos visto de esa manera. Es lo que hace la palabra. La palabra trae a luz, da revelación, es una fuente de vida, o sea, y de enseñanza. Y es para redarguir y para corrección y para levantarnos. Entonces, en esta mañana que estamos aprendiendo esto sobre el Espíritu Santo y estamos mirando estos detalles, yo te invito a que si podemos cerrar nuestros ojos y podemos permitir que el Espíritu Santo nos hable y nos ministre. Y que el Espíritu Santo, que mientras pensamos en lo que acabamos de leer y estudiar en el libro de Lucas, podamos también dejar que el Espíritu Santo nos ayude a examinar nuestras vidas y nuestra relación con Él. Y que podamos pensar y decir, si Dios me creó a su imagen y su semejanza, y su palabra me enseña a ser más como Jesús, me reta, me da esa tarea, esa responsabilidad y ese privilegio de ser coheredero, de ser partícipe de esa promesa, de ese plan de salvación. ¿Soy yo lleno del Espíritu Santo como Jesús? ¿Soy yo guiado por el Espíritu Santo cuando hay tentación? ¿Sé cómo responder? ¿Soy guiado en mis decisiones? ¿He dejado que el Espíritu Santo guíe mis decisiones? ¿O he estado actuando en emociones? ¿O al momento? ¿O en la situación? A lo mejor me he adelantado en ciertas decisiones, en ciertas cosas que no... Y no he dejado que el Espíritu Santo sea el que guíe mi vida, el que me hable, el que me ministre. He dado fruto del Espíritu Santo. He instruido a otros y he dado ejemplo de esa gran necesidad que yo tengo y que cada uno de nosotros tenemos para que el Espíritu Santo sea el que nos guíe y nos hable, nos ministre y tener esa relación con Él. Y a lo mejor un poco extrema, pero respeto al Espíritu Santo. O sea, le doy el lugar que Él merece en mi vida. Le doy ese lugar que Él merece. Que diga, Espíritu Santo, yo no hago nada hasta que tú me hables. Guíame. Háblame. Confróntame. Enséñame. Revélame. Perdóname. Ministrame, Señor. Yo solamente, para que no tengamos distracción, yo voy a tocar un poco acá ahí. Para terminar, que cada uno en nuestras propias palabras podamos tomar un tiempo y orar. Y decirle, Señor, Espíritu Santo, te doy la bienvenida en estas áreas de mi vida. Te doy la bienvenida a que tomes el control de todo. Holy Spirit, we need you desperately. We need you desperately, Lord. Te necesitamos. Necesitamos ser llenos de ti. We need more of you. Como cantábamos en esta mañana, ven, Espíritu, ven. Así declaramos en nuestras vidas. Así decimos en este momento, ven Espíritu, toma el control de mi hogar, toma el control de mis decisiones, toma el control de mi familia, toma el control de mi hogar, de mi matrimonio, de mis hijos. Yo te rindo mi corazón. Mi Espíritu Santo, te pido que redargullas esas áreas en mi vida que están mal. Esos pensamientos. Esas actitudes que yo he dejado, que me he dejado llevar por mis emociones, por esas mentiras del enemigo. Holy Spirit, today reveal them to me. Forgive me. y ayúdame, llévame a convicción para cambiar y para ser más como Jesús. Espíritu Santo, yo te pido que tú derrames de tu gloria sobre cada uno de nosotros. Mucho más que solamente tener un tiempo bonito aquí entre nosotros o un tiempo especial en congregación. Que cuando salgamos por estas puertas, Señor, podamos hacer esto, Señor, como algo normal y parte, o sea, parte de nuestro diario vivir, esa dependencia de ti, Espíritu Santo. We need you, Holy Spirit. Lead us and guide us. Forgive us. Forgive us for allowing ourselves to make decisions based on our actions only and our thoughts and our emotions, instead of waiting on you. En esta mañana nos rendimos a ti y te entregamos las riendas de nuestra vida, las riendas de nuestro corazón. Espíritu Santo, yo oro por cada familia que está representada acá, que tú habites en nuestros hogares. Que tú habites en nuestros hogares y que haya una abundancia de tu presencia, de tu gloria. En el nombre de Jesús. Gracias. Tú conoces nuestras necesidades. Tú conoces nuestros temores. Tú conoces nuestras situaciones. Y en este día las rendimos a ti. Y te pedimos que nos guíes, que nos hables y que nos ministres. Y que podamos dar fruto de ese Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestros hogares. Que podamos dar fruto de que tú estás obrando y que nosotros estamos rindiendo. Nos estamos entregando por completo a tu control. We worship you, Holy Spirit. Que a partir de este día podamos comenzar, fortalecer, que podamos crecer en nuestra relación contigo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios le bendiga. Muchas gracias a todos. Espero que esta palabra, pues, nos dé un reto para crecer en nuestra relación con el Espíritu Santo y como ejemplo, como Jesús, como ejemplo, tomando a Jesús como ejemplo, nosotros podamos poner en práctica esa actitud de rendirnos al Espíritu Santo. Amén. Love you guys. Como dije, ahorita vamos a compartir en la página el mensaje, el video, el audio, y comparto las notas también, porque yo sé que fuimos por mucho. Y en otro momento, en otra ocasión, a lo mejor lo vamos desglosando cada punto un poquito más, pero que les invito a que chequeen la página respondministries.com. También ahí pueden sembrar y pueden compartir el mensaje. Amén. Bye everybody. Have a beautiful Sunday.